Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE desde las 7, que es cuando encendemos. Encendemos la linterna. Hoy mirando al cielo, por si alcanza la vista el asteroide 2012 DA14, descubierto en febrero del año pasado por el Observatorio de la Sagra, en Granada. Dentro de unos minutos se acercará a la Tierra. Como les digo, fue descubierto hace un año y no se sabe si tiene mucho que ver o no con el meteorito que ha caído sobre los Urales en Rusia y que ha causado más de 900 heridos. Así suena el impacto de un meteorito. Como nos acaba de explicar el director de la revista Quo y colaborador de la linterna Jorge Alcalde, el meteorito es un acompañante del asteroide, más pequeñito. Pero figure usted cómo suena y la que ha organizado los Urales. El asteroide pasará a una distancia de 27.000 kilómetros de la Tierra, un poquito lejos, y no parece que haya riesgo de impacto. Circula a 28.100 kilómetros por hora, muy deprisa. Como les decía hace unos minutos, en La Linterna hemos hablado, como siempre, como hacemos todos los viernes, con el director de la revista Quo y colaborador de La Linterna, Jorge Alcalde. Dice que podemos estar tranquilos, que el asteroide 2012 DA14 no impactará sobre la Tierra. Es decir, que como decía Obelis, el cielo no se romperá sobre nuestras cabezas. Y que solo dejará como rastro un punto de luz.
Que lo bueno que tiene este paso es dos cosas. Una, que lo vamos a poder observar de muy cerca, y eso tiene un valor muy importante para los científicos. Y otra es que el efecto gravitacional de la Tierra va a hacer que se separe. A partir de las 8:30, 9:30 de la noche podemos empezar a verlo, y hasta las 2 de la madrugada se irá acercando hacia la estrella polar. Hay que buscar la osa mayor y tener mucha paciencia. Tener mucha paciencia y veremos, si tenemos suerte, un puntito que viaja un poquito más rápido que las estrellas.
Bueno, pues un punto de luz, como la luz de la linterna. Esperando al asteroide, el que tenga vista que lo intente, a ver si le alcanza. Tiene el tamaño de medio campo de fútbol. El gobierno ha lanzado hoy un meteorito contra nuestra gigantesca estructura administrativa. El Consejo de Ministros ha presentado el informe final sobre lo que será la reforma de la administración local, que elimina gran parte de las mancomunidades, donde se agrupan ayuntamientos, reordena la competencia de ayuntamientos y diputaciones, deja sin salario a más del 80% de los concejales, pone como tope el sueldo de un secretario de Estado a los alcaldes de las grandes ciudades, reduce el número de asesores a un porcentaje tasado en función de los habitantes, y los deja en 6.000 asesores entre los 8.000 ayuntamientos, da poder a los interventores en cada ayuntamiento como funcionarios estatales, reduce el número de empresas públicas y coloca al frente de ellas a funcionarios. En dos años, el año 13 al 15, más de 7.000 millones de euros de reducción del gasto público. Es un principio lo que ha aprobado hoy el gobierno. Es evidente que hay que reducir también el tamaño de nuestra elefantiásica administración, y que en ello están. Pero está en manos de los políticos, ya lo saben, la decisión. Son ellos los que luego colocan amigos y partidarios, los que hacen y deshacen favores y demás cuestiones. Uno de los puntos llamativos es que el 82% de los concejales van a dejar de cobrar. Es decir, tendrán su trabajo e irán al ayuntamiento a servir al contribuyente, no a servirse, diría el clásico. Le han preguntado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro, por esto de casi todo sin sueldo.
Lo que estamos estimulando es precisamente a que se participe en la vida pública, como ya está siendo la realidad. O sea, hay ya un grandísimo número de concejales que en España no cobran. Y están participando en la vida pública de sus ciudades, sus pueblos, para estar trabajando por ellos y por los demás, representando unas ideas.
Pues muy bien. Pues a partir de ahora, los que se arrimen a la política municipal en los ayuntamientos lo harán por ideales, no por euros. Salvo el 18% que tenga de educación exclusiva. Y depende del tamaño del ayuntamiento. Es clave en la reforma la profesionalización de la administración. Más papel para los funcionarios y menos para los asesores a dedito.
Se profesionalizan los cargos directivos locales. El personal directivo de las corporaciones locales será única y exclusivamente funcionario. Sin excepción, con lo que la administración local gana en profesionalidad, neutralidad y eficacia.
Esperemos que sea verdad, o mejor dicho, realidad. No está mal que los políticos empiecen a desmontar una parte del tinglado de la farsa que tienen organizado. Esperemos que este gobierno no frene este ímpetu regenerador y reformista que también le va a venir a este país. Y que su propio partido sea un ejemplo y no un obstáculo. Parece que de momento es un ejemplo. Lo que no es un ejemplo es el escándalo de espionaje masivo descubierto en Cataluña. El Ministerio de Interior investiga este escándalo que ha salpicado, por ejemplo, al Partido Socialista de Cataluña, también a Convergencia y Unió. Hoy el consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, ha insinuado que los escándalos han aparecido, este y los demás, justo cuando se ha puesto en marcha el proyecto independentista.
Han pasado cosas estos últimos meses que es evidente que tienen que ver con el proceso soberanista, ¿no? Yo no sé si en este caso concreto esto también está en este terreno, no lo sé. Debemos de esperar un poco pues para ver qué tipo de información y por qué sentido y a qué fin todo esto respondía, ¿no?
Pero la corrupción y los mangazos y el espionaje masivo son anteriores al giro independentista. Es decir, todo lo que sale ahora es antes de... Otra cosa es que diga, ¿por qué sale ahora? ¿Por qué sale ahora? Es la pregunta que se hace el señor Ramos. ¿Cómo nos sale ahora esto en mitad del lío que estamos organizando? Nos empiezan a sacar todas las cosas que han pasado aquí. La vicepresidenta Sade Santa María ha respondido, ha dicho que esto del espionaje es muy grave.
Siempre que salen noticias de diferente tipo, siempre veo al portavoz ligarlo al mismo tema. Yo creo que es mejor que se deje a la policía, a la fiscalía, en su caso a los jueces, investigar sin meternos en mayores asuntos. Si esas noticias se confirman, pues son actuaciones muy graves. Pero en este país yo creo que la fiscalía funciona, los jueces funcionan y lo que tiene que hacer, si ese tipo de conductas se demuestran, es castigarse.
Una frase más en este día es del expresidente Felipe González. ¿Se acuerdan? Váyase, señor González, que le dijo a Aznar cuando le salpicaban los casos de corrupción. Y aparecían los casos de corrupción a diario. Pues ha hablado González de lo del váyase, señor Rajoy, que ha puesto en circulación el señor Rubalcaba.
Parece la consecuencia lógica de este proceso. Aún así, espero que no sometan al presidente Rajoy al váyase, señor González, todos los días. Porque todos los días va a haber información y noticias suficientes para hacerlo.
No queda claro en la declaración de González cuál es la intención. ¿Critica a Rajoy por la corrupción o a Rubalcaba por pedir la dimisión del presidente del gobierno? O las dos cosas. No está claro. Si uno, dos y tres. Como diría él, lo importante es que cace ratones. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Cuidado con los asteroides y los meteoritos. Y con lo que dice Felipe González. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El Banco de España investiga descuadres en la contabilidad de una de las filiales inmobiliarias de Bankia, según ha desvelado el gobernador Luis Linde. Las acciones de la entidad han caído un 18%, su mínimo histórico.
El despacho de abogados Cremades ficha al expresidente del Congreso y exministro José Bono como consejero en asuntos públicos y regulatorios. Volverá a ejercer su profesión de abogado tras 32 años en la política.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, publica su declaración de la renta, tal y como prometió hace unos días. En 2011 percibió 83.643 euros brutos.
La OCDE recomienda a España pagar las prestaciones de desempleo solo para aquellos que busquen trabajo activamente. Además, propone flexibilizar los horarios y vincularlos a las condiciones económicas.
El IPC bajó en enero un 1,3%, su mayor descenso mensual en 50 años, debido principalmente a las rebajas, el ocio y la vivienda. La inflación interanual desciende al 2,7%.
La Unión Europea ha presentado una propuesta para afrontar la crisis de la carne de caballo. Italia es el único país que no acepta ese acuerdo. Se desconocen los motivos de su negativa.
Los robos con fuerza en domicilios aumentaron en un 25% en 2012. Según el Ministerio del Interior, los robos con violencia e intimidación crecieron más de un 10%.
Venezuela difunde las primeras imágenes del presidente Hugo Chávez 2 meses después de su última operación del cáncer que padece. Aparece junto a sus hijas, sonriente y leyendo un diario cubano.
El Museo Reina Sofía gasta en la Feria de Arte Contemporáneo Arco menos de la mitad que el año pasado. La gran mayoría de las obras compradas proceden de galerías españolas.
Primera comparecencia del atleta surafricano Oscar Pistorius por el presunto asesinato de su novia. El atleta paralímpico ha roto a llorar y el juez ha pospuesto esa declaración para el próximo martes.
Y en los deportes, a las 9:30 se abre la jornada en la Liga BBVA con el Sevilla Deportivo de La Coruña. Además, esta madrugada comienza el All-Star de la NBA en Houston con la participación de Ricky Rubio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay luz en el asteroide, la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Y ustedes pueden seguir dando su opinión, su análisis de la actualidad o mostrando su adhesión a este programa a través de los canales habituales que tenemos aquí a su disposición y que nos recuerda Marta Ruiz.
Oye, que si ven el asteroide que lo cuenten, ¿eh? En las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/@linternacope. Tenemos también un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono gratuito en 950-6006.
Y tenemos de todo, hasta una encuesta en cope.es, ¿cuál es Ramón García Pellegrini?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si piensan que es ético el espionaje entre partidos políticos. A esta hora, la mayoría, el 62%, está diciendo que no es ético. Se puede seguir votando en cope.es.
Y en cuanto al tiempo, el pronóstico es de Montes Belén.
Parece que el fin de semana que está a punto de comenzar nos va a dar un respiro de este invierno y lo hace con ambiente soleado prácticamente en todo el país. Conforme avance la jornada del sábado, se irá cubriendo el cielo en la mitad norte, pero en principio se descartan los chubascos. Jorge Olcina es el hombre del tiempo en la linterna.
Ambiente totalmente despejado, prácticamente, ya digo, sin nubes en toda la península ibérica y en los dos archipiélagos. Lo único que las regiones del centro peninsular todavía se va a notar ese frío a primeras horas de la mañana, con bancos de niebla en valles del interior, incluso en algunas capitales, sobre todo en Castilla y León, los termómetros pueden rozar los 0 grados.
El domingo el ambiente empieza a empeorar y vuelven las lluvias a nuestro país. El cielo se cubrirá prácticamente en toda la península y lloverá en Galicia, Castilla y León, Extremadura, oeste de Andalucía y Cataluña. En el resto tampoco se descartan las lluvias. Las temperaturas, por el contrario, subirán en todo el país con máximas de 10 grados en puntos del interior. Será por la noche cuando bajen de manera generalizada.
Nos interesamos también hasta ahora por la situación en las carreteras al final de este viernes, camino del fin de semana. En conexión con la Dirección General de Tráfico y con Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos dificultades en la salida de Madrid por la 5 carretera de Extremadura y pequeñas retenciones a la altura de Móstoles. En Girona, en Castelfolit de la Roca, se ha accidentado un vehículo en la A26, en el kilómetro 81, está cortado un carril sentido Besalú, hay retenciones en la zona, y en la C58, en San Cristóbal del Vallés, en Barcelona, hay 3 kilómetros sentido Tarrasa. Hay que extremar la precaución. En Valencia, en Cuart de Poblet, en la V30, hay retenciones de 1 kilómetro sentido A7. Les informamos de varias averías que podrían dificultar la circulación. En Fraga, Huesca, la Nacional 2, en el kilómetro 430, cortado un carril en sentido Zaragoza. En Pontevedra está cortado un carril de la 52 en el kilómetro 278. Y en Ciudad Real, en Socuéllamos, en la 43 a la altura del kilómetro 101, también cortado al menos un carril.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la cadena COPE, en la linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Les ofrecemos también la última hora del estado de salud de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. Un chequeo rutinario ha revelado la agudización de una antigua hernia discal. Los médicos concluyen que, aunque su estado general es satisfactorio, estudiarán el tratamiento más adecuado, como nos cuenta Elsa González.
Una hernia discal puede llevar al rey de nuevo al quirófano. Se trata de una lesión lumbosacra que padece desde hace 20 años y que ahora se ha agravado. La semana próxima ha suspendido su agenda, tan solo alguna audiencia privada, para someterse a diversas pruebas y determinar el tratamiento. El rey podría enfrentarse a su séptima operación en 3 años. Estos días le hemos visto de nuevo algo hinchado, seguramente como consecuencia de tratamientos contra el dolor y con muchas dificultades para ponerse derecho.
Ocho y 14, 7 y 14 en Canarias. La siguiente información en la linterna es confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial a la linterna. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Hoy dónde paras el vehículo a motor que te lleva
hoy
por España?
Hoy me toca a mí Toledo. Ayer le tocaba a Federico y me toca a mí.
¿Dónde estás, Diego? ¿Qué tal estás, Federico Quevedo?
Yo estoy muy bien.
Aquí, estás quietecito ya, ¿no? Te has recogido ya, ¿no?
Bueno, luego tendrá que salir por ahí también a hacer alguna cosa, que en 13 me esperan esta noche.
Pero vamos a ver, Federico, lo tuyo es un no parar, ¿eh? Lo tuyo ya, es un claro, no parar.
Un pentapapa tiene que...
Un pentapapa tiene que estar en muchas partes.
El otro día, viendo la televisión en Ulan Bator, allí estaba Federico.
Sí, claro. Sí. Y en los periódicos de la noche, y se lo recordé a los oyentes, aparecían las portadas que había ajo en el restaurante.
Ajo. Había ajo, claro, había ajo, cebollita, había un poco de todo.
De todo.
Había unas florecitas en un jarroncito que eran...
¿Que alguien tiene que pedir permiso para poner el micrófono en la flor?
Efectivamente.
Pero yo te insisto, Juan Pablo, que todavía eso funciona.
Sí. ¿El qué? ¿Lo de la flor?
Sí. Lo de la flor, o el debajo del mantel, o debajo de la servilleta, o en el medio ambiente. Pero funciona en algunos...
Con el palillero, no te digo.
Especialmente políticos. Sí, funciona.
Bueno. La semana nos ha ido razonablemente bien a todos.
Sí, ha sido una semana intensita, con todo este asunto. La verdad es que en el Partido Popular no han parado. Yo me quedo con una frase que me han dicho dos dirigentes políticas políticas del Partido Popular en estos últimos días.
Sí.
Y que son una evidencia de cómo está del ambiente, ¿no? De cómo está. Las dos me han dicho lo mismo. La política es muy miserable, muy miserable. Y las dos me han dicho que están muy cansadas. En fin, no quiere decir esto, que ninguna de ellas vaya a dimitir, no voy a decir quiénes son, pero que desde luego hay gente que está en las alturas y que empieza a estar muy harta de todo lo que está pasando. Porque, en fin, yo entiendo que los políticos se meten en esto por una vocación de servicio, pero cuando eso se convierte en un pim pam pum en el que todo el mundo acaba siendo un corrupto, un no sé qué, y te escupen por la calle, pues... Y pasan estas cosas, y encima los contrarios te espían y tal, sí. Pues entonces se te quitan las ganas. Muy miserable.
Perdona. A mí me han contado otra cosa.
A ver.
Que está creciendo el nerviosismo ante el debate del Estado de la Nación en ambas dos grandes formaciones y que se están tendiendo puentes. Es probable, no lo puedo asegurar, es probable que ya haya habido una conversación nuevamente entre el señor Portavá y el presidente del gobierno. Es probable. Pero si no la ha habido, yo creo que la va a haber de aquí al martes. Porque ya digo que se están tendiendo puentes porque no se quiere un debate del Estado de la Nación excesivamente sangriento, porque todo el mundo se da cuenta de que sería destructivo, no para el partido de enfrente, sino para todos. Y entonces, pues, se están haciendo muchos planteamientos. Yo diría que este fin de semana va a ser un fin de semana de intensa preparación. Intensa. Tanto del discurso del presidente del gobierno con el discurso del líder de la oposición, y ya digo que contactos, a verlos, está habiéndolos, quizá no al máximo nivel, pero yo creo que los habrá al máximo nivel antes del debate.
De esto, Federico,
a mí lo que me han dicho, lo que me dicen las fuentes del gobierno, es que Rajoy va a intentar hacer un debate lo más tranquilo, lo más sosegado posible y tendiendo todas las manos que pueda, pero también es verdad que en el Partido Popular... no les ha gustado nada y ha caído muy mal y hay mucho malestar por esa petición de dimisión que hizo Rubalcaba este miércoles en la sesión de control del Congreso.
Entonces, pues atención, que ya dijimos el otro día y yo lo repito, habrá sorpresa con Rubalcaba.
Pues eso espero. Porque...
No es que haya quemado todas sus naves pidiendo una semana antes la dimisión, él vaya a ser señor Rajoy, que se lo podía haber reservado para el debate.
Dice González que no hay que decirlo mucho, dice Felipe González que no hay que repetirlo mucho.
Pues claro,
Felipe da a diestra y a siniestra.
Sí,
¿no?
Tiene para todos. Para todos.
No hay que decirlo mucho, Juan Pablo, máxime cuando tú sabes, como ya dijimos el otro día, que la legislatura se va a agotar, o por lo menos es lo que prevés, que es lo que están previendo en el PSOE.
¿De los alcaldes quieres decir algo, Jauría, a propósito de la reforma local que tenía el gobierno escrita?
Yo llevo hablando con alcaldes en los últimos meses, he hablado con lo menos 30 alcaldes, capitales de provincia y de grandes ciudades españolas. Si el cambio viene por algún sitio, de verdad, empezará por los alcaldes.
Sí.
Qué bien están aceptando los recortes que les afectan en general. Qué bien están dialogando entre los dos grandes partidos. Chico, yo la verdad es que me parece que a lo mejor... tienen que dar algún ejemplo. Alguien tendría que tomar algún ejemplo de cómo están comportándose los alcaldes.
Bueno.
Sinceramente, como clase política, como estamento político, yo creo que merecen un elogio generalizado.
El lunes más información confidencial de La Linterna. Adiós, Fernando Jauri.
Adiós, buen fin de semana a ti y a todos nuestros oyentes.
Muy bien, adiós Federico.
Lo mismo digo.
Adiós.
Hasta luego.
A las 8:30 vuelve Lama en Deportes Cope. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope, estar informado.
En puertas del fin de semana de los Goya, nada mejor que ver alguna película candidata a algún estreno, Ramón García Pellegrín.
Si no han visto alguna de las películas en liza, háganlo, que este año hay muy buena cosecha, en especial Blancanieves, Lo imposible y El artista y la modelo son tres enormes peliculones que nadie debería perderse. Y si ya las han visto, pueden elegir entre los estrenos de este viernes para los muy, muy, pero que muy amantes de Bruce Willis, si queda alguno, y el cine de trepidante acción, llega la quinta entrega de La jungla, Un buen día para morir, esta vez en Moscú. También irrumpe en las pantallas La trama, un thriller político sobre las elecciones al ayuntamiento de Nueva York con Russell Crowe y Catherine Zeta-Jones, o también otra película, Un plan perfecto, una comedia ligera y entretenida con guión de los hermanos Coen, siempre un aliciente, y con Colin Firth y Cameron Díaz como grandes protagonistas.
A las 10 de la noche del domingo, este domingo, comienza el partido más importante del cine español, el partido de los Goya.
Blancanieves de Pablo Berger sale al terreno de juego como gran favorita con un pleno total. 18 candidaturas de 18 posibilidades. Lo imposible de Bayona puede hacerle sombra después de hacer el gran taquillazo del año con más de 40 millones de euros recaudados. El artista y la modelo de Trueba y Grupo 7 de Alberto Rodríguez salen desde más atrás dispuestas a sorprender. Escuchamos al gran favorito, Pablo Berger.
Lo imposible no es una película, simplemente una película comercial. Yo creo que es una película personal, de gran presupuesto y tan artística como la nuestra. Los Goya son una ruleta rusa y hasta el último momento no se sabe a quién le va a tocar. Y ahí está un poco también la emoción.
El momento más emotivo de la noche, Juan Pablo, ya te lo digo yo, será cuando ese pedazo de actriz reciba el Goya de honor. Concha Velasco, todo el mundo en pie, ya lo saben todos.
El Goya es el premio más importante de nuestro cine. Y a mí el cine me gusta más que la vida. Pero bueno, que esto no termina aquí. Que lo mejor siempre está por llegar. Gracias. Buenas noches.
Pues me imagino que algo así volverá a decir, ya lo dijo en una gala, en una cena celebrada hace unas semanas cuando recogía ese Goya, y lo volverá a hacer este domingo. ¿Será una gala centrada en el mundo del cine o habrá mucho ruido exterior y polémica con protestas contra los recortes? Una cosa es una gala crítica y satírica y otra convertirla en un mitin político. Esa es la cuestión. La presentadora Eva H. ha dado ya alguna pista.
Yo creo que este año han cambiado muchísimo las cosas, lógicamente, en este país, en cuanto a política, en cuanto a cómo está el tema, cómo está y cómo, sobre todo, cómo está la población, yo creo que lógicamente hay que hablar de ello.
Pues la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha contestado hoy, dice que espera que el cine y no otra cosa sea el gran protagonista de la noche. La escuchamos seguida del ministro de Cultura, José Ignacio Ver, que estará allí también.
Yo creo que para la afición, para la gente que se dedica a ello y en general para todo el sector, yo creo que es su día. Y no sé si es una buena estrategia, opinión personal, que se convierta en el día de otro. Creo que el cine merece tener un día dedicado a eso.
Como una ocasión de celebración, que por cierto en este año tiene muchas cosas que celebrar, la principal de las cuales es que en los últimos 2 años la cuota de mercado del cine español ha crecido un 40%. Sí, si ha crecido un 40% a pesar del IVA, y el IVA ha crecido, será a pesar del IVA.
Ha dado una pista la presentadora Eva H. Han cambiado las cosas respecto a la gala del año pasado. Ya no gobierna el PSOE, gobierna el Partido Popular. Claro que han cambiado las cosas. Premios Goya aparte, también es un fin de semana para ir al teatro.
En este caso, para ver en el Teatro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, A por todas. Así se llama la obra del dramaturgo y director David Mamet. Jaime Pujol es el director de esta puesta en escena y nos lo cuenta aquí en La Linterna.
Nosotros hemos hecho una traslación a Madrid. Nos lo hemos llevado a un despacho de la Castellana. Digamos, de alguna manera, que se les plantea un dilema ético-moral porque les cae en sus manos la posibilidad de hacer una película que es un auténtico taquillazo, una película comercial de acción, violencia, sexo, que yo creo que es una obra que te hace reflexionar pues con respecto al mundo que estamos viviendo y con las situaciones continuas que nos estamos encontrando.
Buen momento para pasarse por el Museo Picasso de Barcelona,
que acoge hasta mayo 2 préstamos excepcionales en las salas de su colección permanente. 2 obras picasianas procedentes del Museo de Arte de Houston.
19 conciertos y dos liturgias vertebran este año la Semana de Música Religiosa de Cuenca.
Tendrá lugar entre el 23 y el 31 de marzo en la ciudad conquense. No falten a la cita de música sacra, donde también vamos a poder escuchar la gran misa en do menor de Mozart o la novena de Beethoven. Pilar Tomás, directora de la semana.
Que a mí me parece que es el momento de hacer más accesible todo lo que hacemos nosotros a la propia ciudadanía de Cuenca. Entonces hemos programado la novena sinfonía de Beethoven ya el domingo de resurrección en la Catedral de Cuenca, con un precio lo más popular que hemos podido, abriendo la puerta a una fila cero.
Me parece que esto te gusta, Juan Pablo.
Nacha Pop, sí señor.
Bueno, pues será Nacha Pop la que podremos ver en Marbella el próximo verano. Será en la segunda edición del Starlight Festival de Marbella, junto a artistas como Rafa Sánchez de La Unión y Alejo Stivel, en un concierto muy, muy especial. También han confirmado actuación ya, aparte, Paco de Lucía, Alejandro Sanz y Julio Iglesias, que repite este verano.
Repite Deportes Copia a las 8:30, Manolo Lama.